Vamos a tratar el tema del ayuno y voy a estar respondiendo consultas. Pero primero lo primero, una canción. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. De la canción de Atahualpa habla sobre el libre albedrío, ¿no? Todo el mundo le decía que hiciera las cosas de una manera y él quería que los ejes de su carreta suenen. Ahora habla de una manera con un lenguaje muy sencillo de algo muy profundo, ¿no? Y el humano tiene esa manía de siempre querer decirle al otro cómo tiene que hacer las cosas. Cada uno que haga lo que quiere. Bueno, volvemos al tema de hoy. Vamos a hablar sobre el ayuno. Toqué una canción al principio hasta que se va conectando gente. La idea es responder consultas de ustedes. Ya he hablado varias veces sobre el tema del ayuno. Voy a hacer igual un mínimo resumen para las personas por ahí nuevas. Pero bueno, está bueno que hagan preguntas porque, bueno, sé que es un tema que genera muchas dudas. Según algunas estadísticas que he hecho yo así preguntándole a personas, acá a través de Instagram y otras redes, bajo porcentaje de la población está haciendo ayunos realmente. Y bueno, son muy, muy beneficiosos. Después hay distintos tipos de ayuno, ¿no? Que también se los llama descanso digestivo. Entonces ayunar no significa solamente que va a estar, no sé, un día, dos días, tres días sin comer. Hay muchos tipos de ayunos diferentes. Algunos son más tranquilos, otros son más intensos. Y bueno, para todas las personas hay el tipo de descanso digestivo o ayuno que mejor se adapte. Entonces, bueno, no hay que tenerles miedo. Al contrario, son una gran fuente de salud. Y como yo siempre insisto, percibir como un alimento, percibo cómo me siento, estoy llevando un tratamiento para una enfermedad, cómo me está haciendo ese tratamiento, me está sirviendo, ¿no? Hago un ayuno, cómo lo siento, a lo mejor no era el ayuno ideal para mí, cambio a otro tipo de ayuno y de nuevo percibo hasta que encuentro lo que sea justo para mí. Así uno puede crear un estilo de vida saludable, generando estos hábitos saludables, ¿no es cierto? El ayuno tiene muchos beneficios. Bueno, ahí estoy leyendo un poco los comentarios. El ayuno rejuvenece. Pregunta cuántas horas mínimo de ayuno. Bueno, ahí voy a ir contestando un poco todo esto. El ayuno, más que rejuvenecer, hace que envejezcamos bien. Porque morir vamos a morir todos, ese es un hecho. Pero haciendo ayunos nos va a ayudar a que nuestro cuerpo, nuestras células, digamos, se vayan deteriorando de manera lenta y de la mejor forma posible, ¿okay? Ya voy a ir explicando bien un poquito cómo sucede esto de la reparación de las mitocondrias, la mitofagia, bueno, la autofagia. Es un tema muy, muy apasionante. Pero bueno, lo principal es que nosotros no solamente vamos a estar teniendo un estilo de vida saludable o haciendo un ayuno para poder vivir muchos años, que eso en realidad a mí no me interesa, pero bueno, cada quien tiene sus intereses, sino que te permite vivir bien hoy, te permite vivir saludable hoy, ¿okay? Bueno, a ver, ahí han preguntado cuántas horas mínimo ayunar. Es como explicaba recién, cada persona va a tener que adaptarse a su organismo. Hay organismos que van a tolerar mejor ayunos más largos, otros van a necesitar ayunos más cortos, entonces ahí de nuevo cada uno tiene que ir percibiendo. Creo que para la persona que no tiene nada de experiencia, lo primero que tiene que hacer es 12 horas comer, 12 horas no comer. Y eso, si se ponen a ver, es bastante sencillo de hacer, porque por ejemplo, si yo empiezo a comer vamos a suponer, a las 9 de la mañana y la última comida la hago a las 9 de la noche, ahí ya tengo de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana 12 horas que no comí. Entonces, como podrán ver, es muy sencillo. Entonces, pueden empezar con eso y luego ir extendiéndolo. En vez de 12 horas sin comer, 14 horas sin comer. Entonces, por ejemplo, empiezan a comer a las 9 de la mañana, pero en vez de terminar a las 9 de la noche, terminan a las 7 de la tarde. Lo cual ya es mucho mejor porque no estamos comiendo de noche. Y bueno, ya como estuve explicando en otros videos, ahí vamos a tener mejor secreción de melatonina, se va a reparar mejor toda nuestra célula, nuestras proteínas, nuestras mitocondrias, nuestra microbiota. Van a tener grandes beneficios. Entonces, bueno, ya ahí rápidamente hicimos un cambio bastante fácil, porque simplemente empiezo a comer a las 9 de la mañana y termino de comer a las 7 de la tarde, y ya tuvimos un montón de mejorías. Y luego pasar a las 16 horas sin comer, que vendría a ser el ayuno intermitente clásico. Para que lo visualicen, son 8 horas en las que van a estar comiendo y 16 en las que no. Y los horarios en que cada uno pone esas 8 horas es donde cada uno le quede. Para que sea fácil de visualizar, por ejemplo, puede ser, empiezo a comer a las 12 del mediodía, termino de comer a las 8 de la noche, ¿eh? Ahí tenemos las 8 horas claritas. Yo lo correría un poquito para que no comamos tan tarde. Entonces, si empezamos a comer a las 10 de la mañana, y finalizamos a las 6 de la tarde. Ahí comemos esas 8 horas, ahí tendríamos las 16 horas de ayuno, y comemos dentro de esas 8 horas. Ahí vamos a empezar a activar la autofagia. Esta autofagia es una reparación de proteínas que están dañadas. Auto quiere decir que uno mismo, y fagia, creo que viene del griego, a veces me confundo si es del griego o del latín, pero creo que es del griego, que fagia es comer, como un Pac-Man. Entonces, como que nos autocomemos, y eso es que se comen las proteínas que están ya con algún daño, que no están en buenas condiciones, y bueno, y se reponen por proteínas nuevas, estos aminoácidos nuevos, y eso hace que envejezcamos lentamente, que envejezcamos bien, ¿okay? Ya voy a explicar bien un poquito qué es esto de la autofagia en más detalle y la mitofagia, que es tan importante, porque todo lo que se están centrando los estudios ahora sobre la longevidad es cómo mejorar la calidad de vida de las mitocondrias. Pero bueno, ya vamos a ir de a poquito. Ahora vamos un poquito más práctico para que se entienda así a grandes rasgos lo que es el ayuno. Y bueno, y este espacio está creado para que hagan las preguntas que necesiten, ¿okay? Entonces ahí tenemos un ayuno ya armado, empezamos haciendo de 12 horas, 12 horas, muy simple, después lo subimos a 14 horas sin comer y después ya pasamos a 16 horas sin comer. Ahí ya se activó la autofagia. Si después, por ejemplo, yo me puedo mantener haciendo un 16-8 toda la vida, no es que puedo, no hago un ayuno una semana, un mes y ya está y no puedo seguir. Eso se puede decir como un estilo de vida, como un hábito, si se quisiera, si se quisiese. Obviamente uno puede ir alternando. Hay personas que hacen un tipo de ayuno durante 3 meses, otro tipo de ayuno durante otros 3 meses, o 6 meses un ayuno. Eso van variando, pero lo que es importante es que siempre practiquen algún tipo de ayuno o de descanso digestivo. La diferencia que tiene el descanso digestivo, que no se llama ayuno, es que yo voy a estar comiendo, pero va a ser fácil, de fácil digestión. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor un día solo tomo sopas. Un día al mes. Elijo un día al mes y solo tomo sopas. Entonces, no va a ser un ayuno propiamente dicho, porque vas a estar ingiriendo alimentos con calorías, con nutrientes. Pero como esa sopa va a estar llena de vegetales, que estaría bueno que parte de esos vegetales estén crudos, se pueden hacer las sopas vivas. Entonces ese día que yo elija al mes va a ser de fácil digestión, porque no tiene alimentos muy difíciles de digerir, nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo. Entonces ese día va a ser un descanso digestivo. Entonces va a ser como que va a reposar todos los órganos digestivos y bueno, y eso va a ayudar a que se produzcan tareas de reparación, digamos, a nivel de sistema digestivo, que no se fatigue tanto el sistema digestivo, con todas las hormonas y todas las acciones que tienen que realizar. Recuerden que el sistema digestivo es uno de los sistemas que más gasta energía. El cerebro es el que le gana, el cerebro es el sistema en nuestro organismo que más gasta energía. Por eso, por ejemplo, yo empecé este proyecto hace 3 años. Y el primer año estaba haciendo muchas cosas, demasiadas cosas, porque cuando uno arranca un proyecto tiene que hacer un montón de cosas. Y yo estaba comiendo, entre comillas, normal, lo que yo solía comer siempre, y había bajado de peso, justamente porque estaba muy acelerado mi metabolismo y mi cerebro, porque estaba todo el tiempo haciendo cosas. Cuando el proyecto fue evolucionando y más gente se sumó al proyecto que me están ayudando ahora a editar los videos, a contestar los mensajes y toda la historia. Yo sigo comiendo lo mismo, pero después aumenté de peso porque justamente bajó un cambio mi metabolismo, bajó un cambio mi actividad cerebral. Y eso afecta mucho a los flacos. Hay muchos flacos o flacas que comen mucho y son súper flacos, porque normalmente el flaco es de metabolismo acelerado. Entonces, por ahí no es tanto insistir en cómo cambiar la alimentación, que obviamente hay que revisar porque seguramente hay cosas para mejorar, pero también ver cómo está el metabolismo de esa persona. Hay que bajar un cambio, hay que disminuir ese metabolismo. A ver, no quiero que se me pasen las preguntas. Por ahí si se me pasa alguna pregunta, vuelvan a escribirla porque se van pasando por aquí. Por muchos años hice ayuno de 14 horas. Aproximadamente, sí saber que hacía ayuno, solo mate y tomás. Bueno, está bueno, Mercedes, pero estaría bueno que lo alargues un poquito más ahora. Que hagas más de 14 horas para que empieces a activar la autofagia que se activa aproximadamente a las 16 horas. Antes de las 16 horas ya hay ciertos niveles de autofagia, pero son menores. Digamos que tenemos un nivel considerable de autofagia a partir de las 16 horas. Y el chiste es que a partir de las 16 horas aumenta mucho. Entonces, si uno puede hacer 17 horas de ayuno, está buenísimo. O, acá un truquito. Este truquito viene de cortesía de Sacha Barrio, que él es un especialista en los ayunos y en la autofagia. Él cuenta que si la última comida que yo hago en el ayuno, por ejemplo, yo tengo mi ventana de 8 horas, vamos a hacerlo fácil. Empiezo a comer a las 12 de mediodía y termino a las 8 de la noche. Estaría bueno que sea antes para no comer de noche, pero vamos a hacerlo así para que se visualice bien. Empiezo a las 12 del mediodía, termino a las 8 de la noche. Si esa última comida de las 8 de la noche, o ese, a lo mejor comí algo a las 6, a las 7, ya la comida importante, pero en ese último momento, a las 8 de la noche, yo consumo algo que sea mayormente grasa. Cualquier alimento que tenga contenido de grasa, entonces ese contenido de grasa no va a interrumpir la autofagia, porque no genera liberación de insulina. Recuerden que lo que libera insulina es cuando consumimos carbohidratos y en menor medida, pero también proteínas. Entonces, cuando yo esa última comida consumo algo que tenga grasas, entonces digamos que las horas de autofagia empiezan a contar ya a partir de ahí. Entonces, vamos a hacerlo claro para que se entienda. Si yo comí a la primera comida a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde como algo que tenga grasa, por ejemplo, no sé, me tomo una leche vegetal de almendras o algo por el estilo, cualquier cosa que tenga grasa. Ahí, a esas 7 de la tarde, eso yo ya no estoy activando el pico de insulina, porque bueno, es mayormente grasa. Entonces, o para la gente que hace las dietas cetogénicas, ketogénicas, ya no se activa la liberación de insulina, entonces ya empezaría a contar como horas de autofagia. Entonces estamos ganando una hora extra. Entonces, así yo empiezo a comer a las 12 horas del mediodía del día siguiente, en vez de tener 16 horas, voy a tener 17. Vamos a ir ganando una horita. Y lo mismo, pero invertido. Si la primera comida que yo comí de a las 12, comí a las 8 de la noche terminé de comer. Si a las 12 del mediodía del día siguiente yo consumo algo que tenga grasa, entonces se va a interrumpir el ayuno, como descanso digestivo, pero la autofagia va a continuar, porque lo que cancela la autofagia es la liberación de insulina. Si yo liberé insulina, se canceló la autofagia, se acabó la autofagia. Por eso el aceite de coco o el aceite de oliva no rompen la autofagia, pero sí rompen el ayuno, porque ya tenemos calorías a través del aceite de coco o el aceite de oliva y ya nuestro sistema digestivo se tiene que activar para digerir esa materia grasa. Pero como no hay liberación de insulina, o la liberación de insulina es minúscula, porque también la grasa activa, pero es minúscula la liberación de insulina, no se llega a desactivar la autofagia. Entonces, bueno, son unos truquitos para mantener las 16 horas de comer, pero manteniendo autofagia, ya sea la primera comida o la última comida del día, que sea algo que tenga materia grasa. Y vuelvo a recordar, proteínas y carbohidratos activan la liberación de insulina. Ese es un tema interesante, ya me puedo ir por las ramas, ustedes me frenan si no les interesa, pero cuando nosotros, el problema que se ha demonizado los carbohidratos, obviamente que los carbohidratos refinados como los azúcares, los edulcorantes, o una torta o todo lo que es harina, obviamente que no es saludable, pero hay carbohidratos que sí son saludables, como comerse una calabaza, como comerse un plato de trigo sarraceno. Bueno, hay muchos carbohidratos que son saludables, de los que son complejos, digamos, integral. O comerse unas lentejas. Hay mucha gente que se le metió en la cabeza de que son dañinos, nada de carbohidratos, no, porque son malos. El problema de los carbohidratos, incluso si son complejos, es si estamos todo el día comiéndolos. ¿Por qué? Porque cada vez que los comemos, hacemos que la insulina se active. Y ya se sabe que grandes liberaciones de insulina y constantes liberaciones de insulina son malas para la salud. Están relacionadas con cánceres, con distintos tipos de generación de tumores, con desequilibrios en el metabolismo, digamos, de todas nuestras células, con el equilibrio de la homeostasis a nivel sanguíneo. Homeostasis significa que tenemos niveles normales, por ejemplo, niveles normales de azúcar en sangre, de glucosa, de hierro, de hormonas, de todo. Entonces, homeostasis es cuando nuestro organismo vuelve a poner esos valores normales. Cuando yo, por ejemplo, como algún carbohidrato, ya sea de los malos o de los buenos, mi insulina sube. Con el carbohidrato malo, la insulina va a pegar un pico altísimo. Con un carbohidrato más saludable, integral, como los que acabo de nombrar, el salto va a ser menor, pero va a haber un salto. Entonces, homeostasis, el organismo vuelve a equilibrar esa glucosa a valores normales. ¿Okay? Eso es homeostasis. Entonces, el problema es cuando estamos activando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo la insulina. Así sea saludable. No sé, estoy comiendo, no sé, una calabaza o un fruto seco, no sé, por ejemplo, una fruta seca, digo, un higo, un damasco. Casi estoy cada 15 minutos comiendo un damasco deshidratado o una fruta, así como uvas, pero claro, cada 10 minutos estoy comiendo uvas, 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 por más que sea saludable, estamos haciendo picos, picos de insulina todo el tiempo y no la dejamos descansar. Entonces, acá es donde entra un rol fundamental el ayuno, porque yo puedo consumir en mi alimentación carbohidratos, de los carbohidratos saludables, que son los que yo suelo proponer en mi espacio de combinación vital, pero en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los consumo dentro de 8 horas, que sería lo ideal, o dentro de 10 horas. Entonces, los picos de insulina se van a mantener solo dentro de esas 8 horas. el resto del día mi insulina va a estar estable, va a estar muy baja o prácticamente nula. Entonces ahí entra este otro sistema, este otro motor que es la cetosis, que es la utilización de grasa para obtener energía. Nosotros tenemos esos dos motores. Los dos motores funcionan naturalmente. Uno es la glucólisis, que es obtener glucosa a través de los carbohidratos, y otra es la cetogénesis, que es a través de cuerpos cetónicos obtener de los ácidos grasos energía. ¿Okay? Y está bueno activar ambos. Pero vivir en cetosis no significa estar to comiendo todo el día chorizo o estar to comiendo todo el día grasas. Por ahí hay una pequeña malinterpretación, quizás. O bueno, o hay versiones y versiones, cada quien con su, cada maestro con su librito. Por eso yo siempre digo, perciba cómo usted se siente. Si usted está llevando una alimentación y le hace bien, genial, siga para adelante. Pero el problema de por ahí de la malinterpretación de la cetosis, que es comer muchas grasas o carnes, es que después terminamos sobrecargando órganos como el hígado, como los riñones, o generando, digamos, distintas disbiosis o desequilibrios en la microbiota intestinal. La dieta cetogénica, ketogénica, puede servir, por ejemplo, para personas que tienen epilepsia o para pequeños periodos cuando uno está tratando de restablecer el metabolismo de alguna persona que lo tiene desequilibrado, pero es muy difícil llevarla a largo plazo y es muy difícil llevarla con alimentos realmente de calidad. Es posible llevar una dieta ketogénica a través de una alimentación vegetariana, pero es muy, muy difícil. Entonces, bueno, cuidadito ahí con los que hacen que comen muchas carnes o grasas para mantener esta dieta. Y acuérdense que cuando consumimos proteínas también estamos haciendo una liberación de insulina. Por supuesto va a ser menor que con carbohidratos, pero va a existir. Por eso para mí una alternativa súper práctica, súper fácil, es llevar una dieta a través de carbohidratos, pero que sean de los buenos, de los complejos, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, incluir vegetales, incluir frutas, pero incluirlos dentro de una ventana de 8 horas o de 10 horas. Entonces los saltos de insulina van a ser dentro de esas horas y el resto del día mi insulina va a estar prácticamente nula, lo cual va a hacer que nosotros activemos autofagia, activemos reparación de nuestras proteínas, de nuestras mitocondrias y así podamos vivir una vida saludable y ahí vamos a entrar en cetosis también porque vamos a llevar 16 horas que no vamos a estar comiendo. Entonces la insulina no vamos a conseguir energía a través de los carbohidratos, vamos a tener que empezar a buscar a través de los ácidos grasos, ¿okay? Y ahí se van a empezar a liberar cuerpo cetónico y toda la historia. Pero ambos motores son buenos, tanto consumir carbohidratos como consumir grasas, que consigo energía a través de glucólisis o a través de la cetosis, ¿okay? Bueno, voy a contestar algunas preguntas. Por favor, si alguien hizo una pregunta y no la leí, me la vuelve a escribir porque acá quedan como hundidas, quedan acá abajo las preguntas. Ayuno y luna llena, ¿tienen relación? Yo no soy conocedor de las lunas, pero bueno, sé que hay beneficios en ayunar tanto sea en luna llena como en luna nueva, pero no soy conocedor de todo eso. Todas las enfermedades se curan con el ayuno, todas. Así es, Mara. La verdad que el ayuno es una gran bendición, es algo de fácil acceso, es gratis, como a toda la gente le gustan las cosas gratis, así que aprovéchenlo. Hola Fede, dice Ceci, soy hipertensa con medicación, hago ayuno, me ofende en muchos aspectos, pero la hipertensión no mejoró. ¿Alguna recomendación? Y Ceci, te recomiendo que hagas la limpieza hepática suave, porque ahí nosotros vamos incorporando este tipo de alimentación que va a ayudar a equilibrar nuestro metabolismo y vamos a incluir hierbas depurativas. La hipertensión es una de las cosas más fáciles de sanar. Puede haber algún tipo de hipertensión que sea un poquito más difícil, pero en general se corrige muy rápido a través de una buena alimentación. Y claramente que el ayuno te va a ayudar mucho. Pero bueno, como consejito práctico, incluí hierbas depurativas porque son diuréticas, van a ayudar a bajar la tensión arterial. Y bueno, y no comer alimentos procesados, que ya sabemos que tienen muchas porquerías. Y es importante que los hipertensos consuman sal de buena calidad. Está muy mal entendido eso de que el hipertenso no tiene que comer sal. Todos necesitamos consumir sal, pero una sal de buena calidad. Ahí está lleno de minerales, súper necesario. Para todas nuestras funciones celulares se necesita sodio, se necesita potasio. No demonicemos al sodio, hay que volver a reentender estas cosas. Si tomo un jugo o una agüita de hierba, ¿pierdo el ayuno? Depende qué jugo. Si pones un jugo con fruta, sí. Un agua con hierba sin ningún endulzante, no. Si te tomas un té de diente de león, no vas a romper el ayuno, por ejemplo, Elizabeth. Olgi pregunta: ¿durante las horas de comer se puede tomar mate de yuyo? Sí. ¿Endulzar con hoja de stevia? Yo no lo endulzaría con hoja de stevia, porque la stevia, si bien no tiene calorías, tiene sabor dulce. De hecho, es increíblemente alto el sabor dulce que tiene. Y nosotros tenemos receptores de sabores dulces en la lengua, pero en todo nuestro sistema digestivo tenemos receptores de sabor dulce. Entonces se puede generar una activación de la insulina porque el organismo ve que hay sabor dulce. Y si se liberó insulina, se nos jodió el ayuno. Así que yo no endulzaría. Rodo Neira, un médico muy querido de Chile, a partir del domingo pasado hizo un evento con su gente, con sus seguidores, de estar una semana entera sin endulzar, sin nada dulce, para finalizar el domingo que sigue comiendo una fruta y disfrutando del sabor de la fruta, porque claro, uno está enviciado todo el tiempo comiendo dulce, ya no percibe bien el sabor realmente intenso que tienen los sabores naturales, ¿no es cierto? Estamos muy mal acostumbrados a endulzar todo. Así que bueno, lo invito a seguirlo a Rodo Neira, la cuenta se llama Rodo Feliz, es un grande Rodo. Tenemos ahí un vivo pendiente que hacer con él. Así que el que se quiera sumar esta semana está haciendo toda su gente una semana sin azúcares, sin endulzar nada. Se pueden sumar todos. Él es de Chile. Unimos Chile y Argentina sin azúcar por una semana. Ah, qué lindo, ¿eh? A ver, sigo leyendo. Bueno, y el mate, sí, pueden tomar mate. No hay problema con el mate, no rompe el ayuno. Traten de que no. Habría que no tomar mate todo el día. No es que va a romper el ayuno, pero ya saben que puede traer acidez. Todos los excesos son malos. O por ahí pónganle más yuyito y no tanta yerba mate, porque. Bueno, ahí me das pie a decir una cosa. Cuidado, y todas las personas que tienen ansiedad o que están muy aceleradas o que tienen muchos nervios con estar tomando mate todo el día, porque eso genera más ansiedad, genera más activación, nos va a costar dormir, ¿ok? Personas que son más sensibles, personas que son menos sensibles, pero a la noche, más vale tómense un tecito de lavanda, de cedrón, de manzanilla, cualquier cosa que sea relajante. No tomemos té de jengibre a la noche. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, seguimos. En los adultos mayores, ¿cómo sería el ayuno? Bueno, ahí lee lo que. Después mirá la parte de antes del vivo. No sé si lo viste, Palma, Medicina Ancestral. Empiecen con ayunos más tranquilos, de 12 horas. Después pueden aumentar a 14, pero sí, los adultos también pueden hacer ayunos. Incluso diabéticos pueden hacer ayunos, pero tienen que ser con seguimiento del médico de nutricionista. ¿Por qué? Porque al hacer el ayuno van a mejorar, digamos, nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces quizás nos tienen que reducir la medicación para los diabéticos. Pero bueno, diabéticos tienen grandes beneficios con el ayuno. Pero tienen que estar supervisados, ¿ok? ¿Es necesario hacer una desintoxicación antes de iniciar el ayuno? No, no es necesario. Si la querés hacer, Ana, la podés hacer. Todo bien. Pero el ayuno va a ayudar a limpiar nuestro organismo. Así que ya va a ser una desintoxicación en sí. Generalmente en la mañana yo tomo líquido, como el almuerzo como a las 2 y después ceno como a las 8, me imagino que quisiste poner. Bueno, está bastante bien. Tendrías que bajar de cenar a las 8, tratar de cenar a las 7, sería mejor todavía. Igual las 8 no está tan mal. Acuérdense que yo siempre enseño con el ideal, no es para que se vuelvan locos, pero bueno, me parece que está bueno conocer el ideal para después ir cada uno adaptando a lo que puede. Yo no siempre hago ayuno porque a veces me cuesta o porque no pude o porque me olvidé o a veces no como 100% saludable porque entonces lo importante es ir tratando de hacer siempre lo mejor, ¿no es cierto? Y la creación de Combinación Vital, este nombre, era un recordatorio personal para mí. Yo soy un humano también y hago mis errores, entonces cuando en algún momento de mi vida me daba cuenta que me estaba olvidando de respirar o me estaba olvidando de meditar o de hacer ejercicio, bueno, ahí volví a ver estas cuatro patas de la mesa que son importantes, pero como un recordatorio. A ver, bueno, sí, estoy comiendo muy sano, pero la verdad que hace mucho que no hago ejercicio, hace mucho que no me pongo a hacer respiración, se vuelve. Entonces, bueno, les comparto ese recordatorio personal. ¿Por qué hay días tan expuestos de comer cada 2 horas? O el ayuno es difícil saber qué hacer. Bueno, ya lo de comer cada 2 horas quedó bastante en el pasado. Los nutricionistas hace varios años venían con esa información, pero ya creo que estamos la mayoría actualizados, ¿no? De que no es bueno comer cada 2 horas, salvo de que alguien tenga alguna patología en particular y bueno, y realmente necesite algo así, pero es raro. ¿Qué onda el chocolate negro? Pero ¿cuál sería la pregunta, Caro? El cacao puro es bueno, digamos, pero bueno, no los que vienen con azúcar, con leche o con otras cosas, que lo último que tienen es cacao, pero bueno, no sé si tu pregunta está relacionada al ayuno o no. Diferencia entre ayuno y comer seguida. Bueno, no sé bien a qué va tu pregunta, Alejandra. ¿Cuál es? Después pregúntame de nuevo. Pero bueno, ya sabemos que comer todo el tiempo genera muchos desequilibrios metabólicos, gran liberación de insulina y eso trae varios problemitas que ya, bueno, estuve hablando de algunos de ellos en este vivo. Sí, a niños pueden hacer ayunos también, pero quizás no tan prolongado, porque el niño está en una fase de crecimiento. Nosotros tenemos como dos metabolismos, digamos, dentro de nuestro organismo. Uno se llama mTOR, que es un complejo de hormonas, de enzimas que se van liberando al organismo, y mTOR, que son las siglas en inglés, está relacionado con la creación de células, con la síntesis de proteínas, con el crecimiento. Y después tenemos otro sistema también, liderado por distintos complejos enzimáticos, que son como hormonas, enzimas que se liberan en sangre, se llama AMPK. Y este sistema está relacionado con la autofagia, con el no comer, con el catabolismo, digamos, con la destrucción de células. Pero esto no significa que es negativo, sino que va a ayudar a limpiar, digamos, estas células que no están bien. Y los niños, como están en fase de crecimiento, necesitan activar más mTOR, que es esta síntesis de proteína que es crecimiento, porque ellos están creciendo, necesitan mucha hormona de crecimiento. Entonces, por ahí no hacer ayunos tan prolongados, pero sí que puede ayudar a equilibrar hormonas y que un niño esté comiendo dulces todo el día, ya sabemos que no es saludable. Pero bueno, un ayuno más corto sí puede beneficiarlos. Ya voy a hacer otro vivo hablando específicamente sobre mTOR y AMPK porque bueno, es un tema complejo, pero digamos que básicamente activar AMPK se activa con dos cosas, con el ayuno, con dejar de comer y con el ejercicio, con la actividad física. Son los dos grandes estimulantes de AMPK. Y AMPK significa que vamos a hacer mucha autofagia, vamos a hacer mucha reparación. Y si queremos tener una larga vida y saludable, necesitamos activar AMPK. No es que mTOR es malo y AMPK es bueno. Son dos sistemas que funcionan en nuestro organismo y ambos tienen que estar activos. Pero el problema es cuando mTOR está activado todo el tiempo. Entonces, si yo estoy comiendo todo el día, cada 2 horas, como ahí contaban, yo tengo mTOR activado todo el tiempo. Y yo necesito que AMPK también se active, especialmente durante las horas de la noche, porque ahí es cuando vamos a estar reparando nuestro sistema. Si yo a las 11 de la noche me como un bife con papa frita, voy a estar activando mTOR y no voy a dormir bien, y ahí se empiezan a generar un montón de desequilibrios en el organismo. Cebada y trigo burgol es bueno, pregunta, decide sanar. Lamentablemente la cebada también ha sido muy manipulada genéticamente. Lo que es trigo, avena, cebada y centeno, TAC, han sido muy manipulados. Yo los consumiría cada tanto, no todo el tiempo. Y percibir si en tu organismo te genera algo negativo, no lo consumas. Acuérdense que personas que tienen una enfermedad autoinmune, lo primero que tienen que quitar de su alimentación es trigo y lácteos, gluten y lácteos. Porque ya el gluten, digamos que es una sustancia, una partícula que nuestro organismo lo toma, es parecido molecularmente a algunas sustancias que son como una amenaza para nuestro organismo. Entonces el organismo ve gluten y se activa el sistema inmunológico. Bueno, estudios más recientes dicen que el trigo es cuando está combinado con las prolaminas, que digamos que otro aminoácido, y en esa combinación es que es más reactivo. Entonces una persona que tiene una enfermedad autoinmune, lo primero que tiene que eliminar son esos alimentos y percibir cómo se siente. Busquen ahí en Google contenido de prolaminas en cereales y van a ver que hay algunos cereales y legumbres que tienen más prolaminas que otros. Entonces, bueno, ahí pueden también empezar a consumir alimentos que tengan más bajo en prolaminas, ¿okay? Bueno, grasas saludables, pregunta Amalia. Yo tengo un video donde explico eso, digamos, pero ahí tenemos todo lo que son los frutos secos, que son oleaginosas. Pasa que los frutos secos también tienen un porcentaje de proteína, también tienen un porcentaje de carbohidrato y también tienen un porcentaje de grasa. Entonces, si yo quiero hacer una cetosis perfecta, tiene que ser solo grasas. Por eso yo digo que la dieta cetogénica es muy difícil de mantenerla en el tiempo, porque tenemos muy pocos recursos saludables, ¿okay? Y recuerda que las carnes activan la liberación de insulina, ¿okay? Hay gente que cree que solo los carbohidratos activan la liberación de insulina. Solo las grasas no la activan. ¿Qué otra leche se puede usar que no sea de almendras? La leche de alpiste es muy barata, está muy buena, tiene muchas proteínas y es antiparasitaria. ¿Qué más querés? ¿El mate temprano corta el ayuno? No, no lo corta, pero acordate que el mate es diurético y nos deshidrata. Tendríamos que empezar el día tomando agua. ¿Kéfir y semilla de chía y lino rompen con el ayuno? El kéfir depende del punto de fermentación. Porque si vos le pusiste, no sé, 2 cucharadas de azúcar orgánico, mascabo a tu kéfir, y al día siguiente te lo tomas, probablemente rompas el ayuno porque todavía tiene mucha glucosa. Pero a lo mejor si ese kéfir ya es de 2, 3 días, dependiendo del clima, va a fermentar más rápido o más lento, por ahí ya no te corta el ayuno porque el nivel de glucosa, digamos, del kéfir es menor porque ya los microorganismos se han consumido esa glucosa. Y las semillas de chía y lino, sí, rompen el ayuno porque tienen proteínas, tienen grasas, tienen un poco de todo. Tienen carbohidratos también, en menor medida. ¿Qué aconsejas para acompañar el mate? ¿A qué te referís, Amantia amarilla, con eso? ¿A poner alguna hierba depurativa o si comerlo con criollito y facturas? No entiendo bien para dónde va la pregunta. Peso 40 kilos y mido 1,55. Está buena que haga ayuno de 6 horas o más. Mariela, ayunar no significa comer menos. Ayunar significa comer dentro de un periodo. Eso es ayunar. Vos podés consumir los mismos alimentos, pero en un periodo más corto. No significa que vayas a comer menos. Ahora, si vos estás haciendo un ayuno y sentís que por las horas que tenés para comer no llegás a consumir todos los alimentos que solías comer, bueno, hacé un ayuno más corto para que tengas tiempo cómoda de consumir los alimentos. Pero ayunar no significa comer menos, significa comer dentro de un periodo de tiempo. Por lo menos estos ayunos que estamos hablando ahora. Si yo después quiero hacer un ayuno de 2, 3 días, de una semana, lo que sea, bueno, sí, ahí ya es otra cosa. Pero estos ayunos que estamos hablando ahora significa no comer menos, sino comer dentro de un periodo. Es cambiar los momentos en los que como. Entonces ahí mi respuesta de la insulina va a estar más tranquila, voy a tener menos insulina en sangre, lo que va a significar muchos beneficios para la salud. Y vuelvo a recordar por si hay personas que se han metido nuevas ahora. El problema no es comer carbohidratos de los saludables, de los complejos, eso está bien. El problema es si los estoy comiendo todo el día. Porque ahí, claro, van a generar estimulación de insulina todo el tiempo. Entonces yo puedo llevar una alimentación tranquilamente basada en carbohidratos, que es una de las más sustentables hoy en día por las condiciones del planeta Tierra, pero manteniendo mis ayunos, mis descansos digestivos para que esa estimulación de insulina no sea constante y no nos traiga problemas para la salud, ¿okay? Después vean el video completo a los que llegaron últimos. Tenemos estos dos motores, de la cetosis y de la glucólisis, y ambos son buenos y estaría bueno activarlos. Bueno. Creo que no, pensé que había llegado hasta el final de los comentarios, pero no. ¿Qué sé yo? Estos comentarios que se ponen tan abajo. Yo no sé si soy yo el problema, que no sé cómo usar esto, o tendría que aparecer los comentarios nuevos acá arriba. Empecé con ayunos y hierbas medicinales y un día tuve hipoglucemia. Me dijeron que incorpore más fruta, sobre todo por la mañana, ¿es así? Nosotros tenemos un concepto que se llama flexibilidad metabólica, que es la capacidad que tiene nuestro organismo a adaptarse a las condiciones actuales. Entonces, si una persona venía comiendo cada 2 horas durante 30 años y de repente empieza a hacer un ayuno, claro, el organismo va a tardar un tiempo en adaptarse a ese nuevo ritmo. Va a tardar un tiempo en obtener esa flexibilidad metabólica. Entonces, por eso yo le digo, empiecen con un ayuno más corto, 12-12, después pasen a 12-14, perdón, 12-14 no, 10-14, y después pasen a 8-16, que es el ayuno intermitente clásico, que bueno, que es el más estudiado científicamente. Hay muchas investigaciones sobre el ayuno 16-8, muchas, 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 y siempre con resultados positivos. Entonces, al ir haciéndolo gradualmente, mi organismo se va adaptando, digamos. Entonces, vos a lo mejor no estabas acostumbrada, empezaste un ayuno, hiciste hipoglucemia, pero no significa que el ayuno es malo para vos, sino que tenés que ir más de a poquito y encontrar el ayuno que a vos te haga bien, ¿okay? Doy una curiosidad, porque sé que tengo mucho público de Argentina. Desde el norte de Costa Rica se usa el vos. No somos los argentinos los únicos que lo usamos. Nicaragua usa el vos. Y en Nicaragua también dicen boludo y pelotudo. Boludo significa que sos perezoso, que sos vago. Y pelotudo significa que tenés como, no sé, como que te golpeaste y se te generó una pelota. ¿Y qué más significaba pelotudo? Bueno, y otra cosa que se me olvidó. Lo tengo ahí escrito para no olvidarme. También en El Salvador usan vos y en Guatemala también usan el vos. Así que toma vos. Bueno, comentario aparte. ¿Qué grasas son buenas para aumentar la autofagia aparte de la leche? Ah, grasas. Son buenas para. Bueno, ahí estuve hablando un poco, Amalia, sobre ese tema. Todo lo que tiene que ser para que. Después ustedes lo estudian. Se ponen a buscar un alimento X y lo investigan. Buscan ahí en Don Google, Don Maestro que lo sabe todo, y buscan tablas nutricionales del alimento que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, quieren buscar almendra o no sé, cualquier cosa, y dicen cómo está compuesta los ingredientes, digamos, la composición de carbohidrato, grasa, hidrato de carbono del almendra. Para que no se rompa la autofagia, no tiene que tener ni proteínas ni carbohidratos. ¿Okay? Solo tiene que ser grasas. Por eso yo digo que es muy limitado, porque incluso una almendra tiene un porcentaje de proteína, tiene un porcentaje de carbohidrato. Obviamente tiene un gran porcentaje de grasa también, pero para que no se rompa el ayuno tiene que ser grasa. Por eso el aceite de coco, el aceite de oliva van a estar rompiendo el ayuno, pero no la autofagia. Si alguien no llegó nuevo y no entiende bien esto, después ve el video. el vivo que va a quedar grabado, que ahí lo estuve explicando en mayor detalle. Yo consumía muy poca sal y se me iban todos los nutrientes. Y es importante consumir sal de buena calidad. Ya tengo un tema que lo vamos a charlar en otro vivo, porque hoy estamos hablando del tema del ayuno, pero es importante incluir una sal de buena calidad, perderle el miedo a eso de que no hay que consumir sal. Tiene minerales que son súper importantes, pero tiene que ser una sal que no sea refinada. Hoy en día, las de más confianza son una sal marina, traten de ver de dónde les traen, una que sea una de buena calidad, o una sal del Himalaya. Para la gente que desconfía, busquen la sal del Himalaya que vienen los bloques enteros. Entonces, claro, por ahí puede haber alguna vivada de alguien que, un productor que tenga la sal bien fina y le ponga el colorante rosado para venderla más cara. Pero si ustedes conocen al productor, se van a quedar tranquilos. La pueden comprar fina igual, no hay problema. La del Himalaya. Y si desconfían, compren los bloques más grandes de sal del Himalaya, que incluso tienen distintas tonalidades, donde están los diferentes tipos de nutrientes, minerales que tiene la sal. Yo estuve en el Salar de Uyuni en Bolivia, es una sal que ellos la producen muy bien, no le hacen nada raro. Estuve en la Salina de Mara en Perú, también la producen muy bien. Bueno, hay sales volcánicas, sal de roca, hay muchas sales buenas, pero bueno, traten de conseguir una sal de buena calidad. El ayuno y la quimioterapia, sí, nos puede favorecer, pero bueno, ahí ya caro habría que estudiar bien, bien cada caso en particular, ¿ok? Todo lo que es cuando tenemos un cáncer o alguna célula tumoral, algún tumor, está bueno no estimular demasiado la liberación de insulina, ¿ok? Por eso un ayuno podría traer beneficios, porque eso que hace que nuestra insulina esté muy baja, ¿ok? Entonces, ya sabemos que, bueno, que la glucosa es el alimento preferido de las células cancerígenas. Entonces, el ayuno puede traer beneficios. Pero tendría que estar supervisado, porque hay que tener más cosas en cuenta. ¿El jugo de limón rompe con el ayuno? No, no rompe con el ayuno mientras que sean unas gotitas de jugo de limón. Ahora, si te consumieras 5 limones juntos, sí, probablemente romperías el ayuno. Pero bueno, no creo que mucha gente haga eso. El café técnicamente no rompe el ayuno, pero traten de que si tomen un café, que sea un café de buena calidad. Porque bueno, ya lo estuve hablando en otros vivos, el café cuando es de mala calidad es realmente pésimo para la salud. Porque el grano se lo comieron bichos, porque el grano se pudrió, porque el grano estuvo en una fermentación que no era buena, porque el grano se lo llevó a altísimas temperaturas para tapar el sabor de ese mal café, en vez de proteger el sabor del café bueno. Entonces, bueno, un café de buena calidad sí nos ayuda y no es malo para la salud y no rompe el ayuno, pero tiene que ser un café bueno. Traten de comprar el grano y molerlo en su casa. ¿Qué recomendás para romper el ayuno? A veces luego de romper el ayuno me da diarrea. Yo hace un año y medio que hago 18-6. Yo lo que más recomiendo para romper el ayuno podría ser, como conté hoy, incluir una materia grasa, porque ahí vas a permitir que la autofagia continúe. O puedes incluir algún alimento que te sea que sea rico en enzimas y vitaminas. Entonces, vos estás haciendo una tarea súper depurativa de tu organismo. Entonces, cuando incluís un alimento que tenga muchas vitaminas y enzimas, como un agua enzimática, como un kéfir de agua, como consumir un licuado depurativo con hoja verde, con remolacha, con apio, con lo que vos quieras. Siempre estos licuados depurativos, más verduras que frutas, justamente por todo el tema de la insulina que estuvimos hablando. Esa es una buena forma de romper el ayuno. Pero después uno tiene que percibir, porque a lo mejor para mí romper el ayuno me gusta más romperlo con una papaya y me hace bien, y a lo mejor a vos te sirve más otra cosa. Entonces, bueno, cada quien va viendo qué es lo que le hace bien. Estoy viendo los comentarios del principio. Definitivamente estoy teniendo problemas con esto. Bueno, ahí llegué hasta el final. Si alguien tiene alguna pregunta nueva, la puedo ir dejando. Bueno, voy a contar como para finalizar un poquito, ¿cuáles son estas ventajas de la mitofagia? Que me parece que son clave. Mitofagia es la, así como tenemos autofagia, digamos, comiendo, digamos, estas proteínas, estos aminoácidos que están dañados, también tenemos mitofagia, que es la renovación de nuestras mitocondrias. Hay dos caminos para nosotros renovar nuestras mitocondrias. A veces lo que hacen las mitocondrias es que, a ver, ¿para qué voy a dejar este vasito? Nosotros tenemos dos mitocondrias, las dos están un poco dañadas, ya están viejitas las dos, se juntan, intercambian material, organelos, y recuperan una, y la otra se destruye. Esa es una forma de recuperar mitocondrias. Eso se llama mitofagia, digamos. Estamos renovando nuestras mitocondrias. Y otra forma directamente es eliminarla a la mitocondria, porque ya está muy mal, se la elimina directamente. Entonces, para generar mitofagia, necesito estar en ayuno y necesito también esto que estaba hablando al principio, de no comer de noche, porque yo, si no como de noche, ya no sé, ponele, lo ideal sería a las 6 de la tarde no comer más, ponele las 7, ponele las 8, ya las 9 sería muy tarde, traten de como máximo comer a las 8 de la noche. Entonces, yo me voy a dormir, traten de por lo menos 3 horas antes de irse a dormir no tener nada en el estómago. Si yo no comí nada en esas últimas horas, yo no libero insulina. Y al no liberar insulina, mis niveles de melatonina van a ser más altos. Yo libero insulina, inhibo la secreción de melatonina. Entonces, si yo me estoy comiendo un chocolate a las 10 y media de la noche o un postre a las 10 y media de la noche, estoy activando la insulina, inhibo melatonina y claro, y después las personas van y se toman una pastilla para dormir. Tremendo para la mitocondria. Para, perdón, bueno, sí, también, pero iba a decir para la microbiota. Tremendo para la secreción natural de melatonina. También el uso de tantas pantallas a la noche que lo vengo repitiendo hace varios vivos. Entonces, si no comemos de noche, no liberamos insulina, se produce una buena liberación de melatonina y la melatonina va a tener un rol fundamental en la mitofagia. Va a permitir que podamos reparar bien nuestras mitocondrias. Entonces es re importante no comer tarde a la noche, generarse ese hábito de no comer tarde a la noche. Vamos a dormir mejor, nuestras ideas, nuestros aprendizajes se van a fijar mejor, voy a tener mejor memoria, voy a tener mejor humor, ¿okay? Con el solo hecho de no comer tarde, mirá, medicina gratis y de fácil acceso, hoy podés comer más temprano, ¿okay? Es simplemente una cuestión de organización. Vamos a producir mayores niveles de mitofagia. También hay otra cosa que tiene un nombre raro, pero que es que cuando nosotros nacemos, todas nuestras mitocondrias son iguales. Son iguales. Están todas parejitas. A medida que nos vamos envejeciendo, empieza a haber mitocondrias que son diferentes, van cambiando su forma. Y eso. Cuando cada vez tenemos más cantidad de mitocondrias diferentes, eso trae que nosotros envejezcamos rápidamente y que empecemos a producir, ya sabes, las enfermedades estas de porquería, el cáncer, tumores, etcétera, enfermedades crónicas. Entonces, tener altos niveles de mitofagia va a ayudar a que nuestras mitocondrias se mantengan iguales, lo más parecidas posible. Y esas mitocondrias que vayan cambiando, que se vayan deformando, que dejen de ser funcionales. Se puedan eliminar y así nosotros podamos estar en salud. Recordemos que las mitocondrias son los motores de nuestro organismo, ¿okay? A ver, ahí me dice que se escucha bajo. Avísenme si es nomás Sandra o todos me escuchan bajo. Entonces, la mitofagia es el motor de nuestro organismo. Ahí se produce energía. Y como todo motor que produce energía, también produce desechos tóxicos. Por eso es importante entrar en autofagia para limpiar esos desechos tóxicos. Por eso es importante generar mitofagia, para que esas mitocondrias que producen energía estén funcionando bien. Así nosotros podemos estar radiantes de energía. Bueno, a ver, Gilda me dice también que se escucha bajo. Voy a probar así a ver si se escucha mejor. Bueno, me dicen que se escucha bárbaro. Así que bueno, yo les recomiendo a la persona que no ha hecho ayuno nunca que haga, que los empiece a practicar, que empiece a practicar ayunos fáciles, como conté antes, empezar con un simple 12 horas como, 12 horas no, después empiezo 14 horas de ayuno, después 16 horas de ayuno, ¿ok? Pero tiene muchos, muchos beneficios el ayunar. Y también nos va a ayudar a que nosotros controlemos la ansiedad, a que nosotros controlemos esto de esta sed de azúcares, estas cravings se llama en inglés, ¿cómo es que en español? Bueno, cuando uno tiene antojos así, que se vuelve loco por comer algo con dulces, eso va a ayudar a que nosotros podamos controlar nuestros niveles de insulina. Y en el ayuno es muy raro que tenga uno hambre, porque cuando uno tiene hambre, me pongo acá para que se vea la curva. Uno come, por ejemplo, un postre. Entonces el nivel de insulina salta. Después mi organismo tiene que llevar a una homeostasis, que es decir, poner aquí mi nivel de glucosa. Entonces salta insulina, salta glucosa en sangre. Después mi organismo empieza a hacer mecanismos para bajarlo. Pero ¿qué pasa? Hace una supercompensación, entonces baja demasiado. Y en este punto donde mi glucosa está muy baja, ahí es cuando yo estoy muerto de hambre, cuando yo tengo estos antojos por comer dulce, porque me desequilibré. Por haber ido tan alto, después me fui muy bajo, ¿okay? Nosotros hacemos un ayuno, los niveles de glucosa están estables, entonces es muy raro que a mí me dé hambre. Por ahí puede haber más un hambre emocional, pero el ayuno ayuda mucho a controlar los antojos, ¿okay? Bueno, voy a ir cerrando este vivo, ni sé cuánto va. Me cuesta volver a los ayunos que me resultaron para adelgazar. Bueno, el ayuno puede servir para adelgazar, pero tampoco para la persona que ya es flaca, como conté antes, lo que puede hacer es mantenerse comiendo lo que suele comer y ahí uno mantiene el peso, digamos. Se puede ayunar sin perder peso. Por lo menos estos ayunos estamos hablando hasta 16, 8 o incluso 24 horas. Bueno, a partir de las 20 horas empieza la liberación de células madre. Voy a leer un comentario acá. ¿Cómo saber el estado de las mitocondrias? ¿Se pueden medir? Sí, se pueden hacer estudios para saber cómo están nuestras mitocondrias. O si nuestras mitocondrias son muy diferentes, como conté antes. Cuando nacemos, las mitocondrias son todas iguales y después se van arruinando algunas. La miel pura la consideramos azúcar. No, no es azúcar, pero sí va a romper el ayuno y sí tiene glucosa. Lo que pasa es que la miel pura, la miel cruda, también tiene enzimas y también tiene vitaminas. No es como comer azúcar. Pero ya vamos a hacer un vivo con Karin Spencer, la nutricionista de Chile, sobre el tema de los edulcorantes y los azúcares. Y vamos a hacer un vivo especial sobre ese tema pronto. Bueno, gracias ahí para los comentarios bonitos y los agradecimientos. Bueno, a ver, voy a dejar espacio para un par de duditas más y ya vamos cerrando este vivo. Si a alguien le interesa saber más sobre este tema, yo tengo un taller que se llama el Taller de los 3 Días y uno de los días está dedicado exclusivamente al ayuno. Tipos de ayuno, cómo llevarlos a cabo, bueno, explayo un poquito más el tema que estuvimos hablando ahora. Bueno, les recuerdo que el 4 de junio arrancamos la limpieza hepática suave, es un proceso depurativo guiado durante 10 días. Toda la información queda grabada durante 3 meses para el que no la pueda ver en el momento, o la persona que quiera volver a repasar lo que se vio. Vamos llevando a cabo una depuración del organismo, pero también vamos aprendiendo mucho sobre alimentación. Es como estos vivos que voy haciendo, pero bueno, vamos charlando durante los 10 días y bueno, como somos menos personas, yo puedo ir viendo cada persona, cómo es su alimentación y bueno, ir dándole consejos personalizados. Si bien es una limpieza hepática guiada en grupo, vamos también viendo cuestiones personalizadas. A ver, acá una pregunta más. Dentro de las 8 horas, ¿cuánto se come? Podés comer lo mismo que comés normalmente, pero eso depende de la persona. Si vos sos una persona que venía comiendo en exceso, podés tranquilamente aprovechar para comer un poquito menos si querés bajar de peso. Pero si sos una persona así delgada como yo, podés mantenerte comiendo lo mismo para que no bajes de peso, ¿okay? Eso depende de los objetivos que tenga cada uno. Bueno, saludos ahí a un Burucuyá de Corrientes. Bueno, a ver si tiene alguna preguntita más, si no ya voy cerrando el vivo. Ya vamos a seguir hablando en otros vivos sobre los beneficios del ayuno. Pasa que son muchos los beneficios del ayuno, entonces cuesta decirlos todos. Y bueno, y acordémonos de hacernos cargo de nuestra salud. De tomar un rol activo en nuestra salud, de dejar de ser pacientes que esperan, que entregan, que tercerizan su salud. No, bueno, el médico tiene que hacerse cargo de mi salud, el nutricionista es el responsable de mi salud. A ver, está bueno ir al médico, está bueno ir al nutricionista y a todos los profesionales que necesitan, pero no podemos dejar ese rol pasivo. Nosotros tenemos que estar ahí viendo qué está pasando, conocer. Y ahí hacernos cargo de nuestra salud, ¿ok? Patrick, ¿qué me recomienda para bajar la presión arterial? Bueno, ahí ya estuve hablando de ese tema antes, después míralo en el vivo, lo estuve contando un poquito, pero te recomiendo que hagas la limpieza hepática suave. Todo el mundo que tiene problemas de presión arterial, que empiece la limpieza hepática suave, la mejora, porque con la alimentación y con el estilo de vida la podemos sanar. Bueno, ahí Kamer pregunta la diferencia entre cloruro de magnesio y citrato de magnesio, pero estamos tratando el tema del ayuno hoy, Kamer. Lo que puedo decir con respecto al ayuno es que no cortan el ayuno los suplementos de magnesio. Son diferentes funciones, uno sirve más para depurar la sangre, el otro sirve el cloruro de magnesio, el citrato de magnesio sirve más para calambres, se absorbe mejor, ayuda al estreñimiento, para tener buen tránsito intestinal, ayuda para las personas que tienen insomnio, a la mayoría de las personas. Hay un porcentaje de la población bajo que el citrato de magnesio le interrumpe el sueño, esas personas utilicen más el bisglicinato de magnesio. No sé por qué a algunas personas les causa este efecto, pero son pocas. Si una persona con diabetes puede hacer ayuno tipo 2, sí puede hacer ayuno, pero tienen que estar supervisados. Después mirate el vivo entero, estuve hablando sobre ese tema. Escribime por privado después, te voy a pasar el nombre de un médico canadiense que se especializa en el tema del ayuno y la diabetes, ¿ok? Bueno, me quedo a ver si tiene alguna preguntita más. Les voy a cantar una canción más, a ver qué les voy a cantar. Ah, ya sé cuál les voy a cantar. Estoy como en un café que tienen una sala así, como de reuniones. Y tenían una guitarra. Bueno, espero que se escuche bien.
Si no canto lo que siento, me voy a como se entra mi boca por callar. Entra mi boca por callar.
Bueno, espero que le haya gustado. Pasó un montón de gente mientras lo estaba cantando. Bueno, última pregunta. ¿A qué hora se puede consumir la fruta? Es mejor consumir la fruta de día. Se acabó. Y cada quien percibe en qué momento le sienta mejor, porque cada organismo es distinto. Si a la mañana, si al mediodía, si a la tarde, pero de día es mejor consumir la fruta, ¿ok? Bueno, un gusto haber estado compartiendo ustedes hoy. A ver qué dice acá Caro. Hoy día prácticamente toda la medicina y farmacia son negocios y no viste la noticia y me caen enfermo. Pero, bueno, sí. Realmente sí. mucha luz para ti, gracias Elizabeth. Células madre, Braveheart 123. ¿A partir de las 16 horas? No, a partir de las 20 horas empieza la liberación de células madre. Ah, el flaco espineta, sí. No me salió tan bien la versión, he tenido mejores. Prometo mejorarla para el futuro. Bien. Sí, ahí va, estoy leyendo los comentarios. Bueno, les mando un abrazo grande. Ya saben, la persona que quiera sumarse a la limpieza hepática suave el 4 de junio, me escribe por privado o me escribe por WhatsApp, ¿ok? Un abrazo grande, que andemos bien. Gracias por los saluditos lindos.